y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. A continuación, nuestro tema: el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. En directo desde Ministerio Pan de Vida, en Burlington, Washington, con el pastor José Gilberto Carrillo.
Qué triste morir uno bien mundano, hermano, con una sobredosis. Qué triste morir uno bailando rock, hermano. Ay, viene la plaga, me gusta bailar. Ay, qué triste. O el reggaetón. Qué triste, hermano, morir uno como mundano. Qué triste morir siendo un joven mundano, nada de provecho, pero qué bonito morir como los hombres de Dios, los jóvenes que imagínense a Daniel, 17 años y era el que estaba con el rey, y le pregunta el rey: ¿y si Dios no te salva a Daniel? Aunque no me salve, le voy a servir. Y si te mata tu Dios, Daniel, le vas a servir, aunque me mate, le sirvo. Es que ellos sí sabían quién era Dios. Solo los cristianos de este tiempo no saben quién es Dios. Solo los cristianos de este tiempo es paz, poder y prosperidad. Señor, dame una house, give me a car, give me a good job, 25 per hour to start. Oh, Lord, yeah, I don't want a 775. I'm a son of the king. I'm a child of God. I need a job for $25 per hour. Take it or leave it. Los cristianos de hoy día lo que piden, hermano, los cristianos de la Biblia. Aquí mismo dice: y bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando os persigan por causa de mí, gozaos y alegraos, que así hicieron con los siervos que fueron antes que vosotros, pero recibieron grande galardón. 15 minutes more and that's it. Amén. Yo, hermano, le digo que cuando usted lee la Biblia y la lee con entendimiento, these scriptures make you think about this that is there. Entonces, ser dejado es participar en el reino, de la misma manera que ser dejado en el diluvio era participar en el nuevo comienzo. Si el contexto le dice a usted, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé: el que es quitado muere, pero el que es dejado ahí. Noé y sus hijos y las esposas de ellos fueron dejados para pasar de una edad a la otra. Amén. Si queremos entender bien la Biblia, no debemos ignorar los contextos de lo que estamos estudiando. Por favor, lea despacio. Ahí en su casa, lea la sección de Mateo 24, 32 al 44. Ahí en ese pasaje se nos habla de la venida del Hijo del Hombre y que será de la misma manera que fue en el tiempo del diluvio con Noé. Por favor, vea que ahí dice que los que no entendieron fueron llevados, verso 39. Entonces, si lo aplicamos al arrebatamiento, significa significaría que el que no entienda el tiempo del fin sería arrebatado, pero eso no puede ser, ¿verdad que no? Lo cual no es lógico. Entonces debemos aplicarlo de la misma manera que fue aplicado al tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, los que no entendieron los tratos de Dios fueron llevados, es decir, se murieron. Así que ahora, en el cierre de nuestra edad, los que no entiendan lo que está predicando el hermano Carrillo serán llevados, serán cortados de esta tierra por los juicios de la gran tribulación. Y qué triste, porque el que nunca ha sido cristiano, hermano, va a ser marcado y va a sufrir las consecuencias de la bestia, y sí lo dejan vivir. Supongamos que aquí hay jóvenes que cuando llegue ese tiempo dicen, no, my dad and my mom, they were Christians, but we really didn't like to go to the church. We went because there were nothing to do. Ellos nos decían, vamos, y nosotros íbamos, pero you can mark me. I never, yo no fui cristiano, márcame, por favor, que yo no quiero morirme de hambre. Oh, entonces ibas a... Sí, yo quiero comer. I'm hungry. Where is the bathroom? Marcado de la mano, dice, o de la frente. Nunca fuiste cristiano, joven. Y yo, ahí va, se van a acordar de mis palabras. Muchos jóvenes van a negar a Cristo. Porque no se entregan ahorita, no entienden quién es Dios, no saben que le deben de servir de todo corazón. Creen que es cosa para viejos. Todo el tiempo la juventud cree que servir a Dios es para viejos. En la Biblia dice que los jóvenes sirvieron a Cristo. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Los jóvenes son la fuerza. Los jóvenes consagrados a Dios hacen que una iglesia sea poderosa. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nuestros jóvenes se conviertan. Yo he oído a padres allá en California. Yo a mi hermano Luis, yo lo he oído orar, Señor, que mis hijos te amen, llorando. Señor, que mis hijos te amen, dales experiencias, que ellos no se pierdan. Señor, que mis hijos te aprendan a amar, así como yo te amo, Señor, que ellos te amen. Llorando todo el tiempo en oración. Señor, que mis hijos sean sensibles, que ellos oigan tu voz. Señor, que los jóvenes despierten del sueño, que los jóvenes se entreguen a Cristo, que los jóvenes sirvan a Cristo, que los jóvenes canten al Creador, que los jóvenes lean la Biblia, que los jóvenes dejen los placeres mundanos, que los jóvenes dejen sus amistades, que los pierden. Señor, salva a nuestros hijos. Señor, ten misericordia. Horas de horas, hermano. Hay papás que ni siquiera oran por sus hijos. Y nosotros tenemos que orar mucho por nuestros hijos. ¿Cuántos se acuerdan de Job? Hermanos, Job, cuando presentaba ofrendas, dice que presentaba por sus hijos, decía, porque tal vez ofendieron mis hijos a Dios. Yo no he visto ni un papá que diga, Señor, aquí te voy a dar otros $20 extras, just in case que mi hijo no dé ofrenda. Just in case, y nunca da. Sí, le dan 20 bucks y aparece con 22. I don't know how he made it. El daddy le da 20 y al rato carga 22 en lugar de cargar 18. Porque tiene que dar sus dos de diezmo y no los da. Sus papás sí son buenos para dar y todo, ¿eh? Sí. Pero sus hijos, y es que hay papás que son buenos para dar, pero no les enseñan a sus hijos a dar. De verdad. Hay papás que son buenos para dar para el Señor y todo, pero sus hijos, después de que se mueran ellos, sus hijos pierden todo lo que ellos les dejan, porque sus hijos ya no van a dar ofrenda. Y ellos tienen porque ellos dan. Se mueren sus papás y sus hijos pierden todo. ¿Y por qué? Porque sus hijos ya no siguen, ni aprenden a hacerlo en vida con sus padres. Mire, yo a mis hijos... Siempre, Eric, dele al Señor lo que es del Señor. Ahorita, dele a Dios lo que es de Dios. Dele a Dios. Algunos hermanos dicen, es que hermano, yo soy muy pobre. Pues cada día serás más pobre si no le das a Dios lo que es de Dios. Porque el dinero no se le da a Dios porque uno le sobra. A Dios se le da porque Él es el dueño de nuestro dinero. Aún tú seas el más pobre de la iglesia, si no le das a Dios, seguirás con la maldición que traes. Más pobre vas a ser. Fíjate que $1 está maldito, pero 90 centavos están benditos. Hay esposas que no les gusta que sus esposos den los diezmos y por eso están en una maldición terrible. Despréndase de lo que es de Dios. Dele a Dios lo que es de Dios, hermano. Cuando uno le da a Dios lo que es de Dios, uno no tiene problemas. A veces decimos, no, es que el hermano es un adúltero. No, es que el hermano es un fornicario. No, es que el hermano... Y hermano, ¿no dice la Biblia que con un hermano tacaño que ni siquiera se siente a comer uno? Fíjense que de acuerdo a la Biblia dice que si un hermano es tacaño, si un hermano es avaro, que le gusta el dinero, dice la Biblia que ni siquiera nos vayamos a comer con él. Yo hay hermanos que no les acepto la invitación. A veces me dicen, hermano pastor, yo quisiera que fuera con... Uno de estos días voy, le digo. Y nunca voy. Pero si yo miro que un hermano es dadivoso, ¿sabe por qué va uno con esa gente? Uno puede ir, ¿por qué? Porque no tienen maldición. Sino al ratito la maldición de esas personas lo alcanza a uno. ¿No es cierto que dice el dicho, dime con quién andas y del patio no pasas? Hermano, uno, el cristiano, por eso es que le dice que no haga tesoros en la tierra. De veras. Gracias a Dios por aquellas personas, aquellos hermanos que le enseñan a sus hijos desde chiquititos. Mi hijo, si a usted le regalo $2, 20 centavos son del Señor. Uno es dejado, el otro es dejadísimo. El Señor quiere que nosotros participemos en su reino. El Señor nos quiere bendecir. Aquí vamos a terminar con esto. Mire, dice, los que queden de acuerdo al pensamiento de Pablo serán transformados para unirse a los que resucitan para recibir al Señor en el aire. Por tanto, esta sección de Mateo 24 solo tiene que ver con los santos que velan y los que viven descuidados. Eso es de todo lo que está hablando ahí. Quiero usar la palabra que usaba el hermano Otoniel Ríos Paredes para esta revelación. Él decía que en el tiempo de Noé, 8 fueron vencedores en vida y que él creía que muchos fueron vencedores en tribulación. Es decir, cuando estuvieron nadando, se arrepintieron a lo sumo. Así que yo me apunto también a creer como creía el hermano Otto, pastor general de Lin en Guatemala, ya, que ya está con el Señor. Yo también creo que en la gran tribulación, que tiene como tipo el diluvio, muchos morirán en medio de la gran persecución y no se dejarán marcar de la bestia, y serán vencedores, los cuales al resucitar reinan con Cristo por 1000 años. Le pido a cualquier hermano que lea este folleto que por favor respete nuestra posición y estudie profundamente este tema, y si Dios le da algo mejor que esto, comuníquese con nosotros, y le aseguro que si tiene algo mejor, humildemente lo abrazaremos juntamente con usted. Para su servidor, el hermano José G. Carrillo, esta categoría de vencedores solo tiene que ver con los santos que estén vivos cuando regrese el Señor. Aquí no estoy incluyendo a los vencedores que son arrebatados al trono, tampoco estoy hablando de los vencedores que van al monte Sión, ni tampoco de los que van al templo, ni de los que están sobre el mar de cristal. Específicamente estoy hablando de los creyentes que cuando sea la gran tribulación sean hallados velando y preparados. En su oportunidad hablaré de cada grupo que tiene parte en el arrebatamiento de los santos. Por de pronto, mi carga solo es ayudarle a entender qué pasa con los santos que estén vivos en el tiempo de la gran tribulación, lo cual está tipificado con los días de Noé, el diluvio. Amén. Ya se me acabaron los minutos. Así es de que cuando regrese el Hijo del Hombre. Yo quiero que ustedes se den cuenta que cada número en la Biblia tiene significado y que lo que yo les estoy hablando no son mis inventos. No es que yo a capricho quiera decir, bueno, pues esto significa esto. No, no, no. Estamos usando la Biblia para interpretar la Biblia. Biblia con Biblia. O sea que cuando yo les digo a ustedes el número 2, estoy usando toda la Biblia para poder hablar respecto a eso. El número 2 representa a los creyentes que estén vivos. Vamos a juntar los pasajes para ver. Dice, la razón por la cual decimos que el número 2 representa a los creyentes que estén vivos es porque en el capítulo 25 está el número 10. El 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El cual dice, el cual es o es presentado mediante la, o por medio de las 10 vírgenes. 2 y 10 son 12. O sea que en la Biblia, acuérdense que en el original no hay capítulos ni versículos. En el original de la Biblia todo está de corrido. Toda la escritura está de corrido. No es como nosotros que tenemos versículo tal, capítulo tal. En el original de la Biblia solo está el nombre del libro y todo escrito desde el principio hasta el final, sin capítulos y sin versículos. Entonces, para poder interpretar sin capítulos y sin versículos es un poquito más difícil, porque no hay forma de decir, lean el verso tal, miren aquí, miren allá. Hay que leer más o menos, decir, por aquí está y llegar hasta donde está. Por eso los que citaban la Biblia, ustedes ven, dice, porque en cierto lugar está escrito, dice. Entonces ellos solo hablan del lugar donde ellos sabían que ahí estaba escrito, tenían que leer y leer y leer y leer y leer, y cuando hablaban decían, sí, sí está escrito, no está escrito. Y si alguien oía algo, dice, eso no está, ¿verdad? Pero solo se guiaban porque habían leído el libro. Ahora nosotros tenemos mucha Biblia y estudiamos. Pero aquí tenemos el 2 y el 10, son 12. El número 12 sirve para presentar algo completo. En la Biblia, el número 12 sirve para presentar algo completo. 12 tribus, 12 discípulos. Entonces, 12 significa autoridad completa o pueblo completo. Esta es la razón por la cual hay 12 patriarcas, 12 tribus, 12 apóstoles. Así que el número 12 en el contexto de la venida de Cristo representa a todos los creyentes que estén vivos en el tiempo del regreso del Señor. Pero ahora dirán ustedes, ¿por qué los vivos y por qué no los muertos? Porque el 10 representa a los muertos. Dice que las vírgenes, las 10 vírgenes, tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. En la Biblia, dormirse es morirse. Dormirse en el Antiguo Testamento y dormirse en el Nuevo es morirse. Entonces, tenemos que ver que nos presenta con el número 10 a todos los que estén muertos cuando Cristo regrese, y con el número 2 a los que estén vivos, porque dice, dos estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Entonces el 10 y el 2 forman el 12. El Señor, para hablarnos por medio de parábola y presentarnos a toda la gente, usa el 12. Acuérdense que habían 12 discípulos. Judas traicionó, hubo que elegir de nuevo a otro, para que siempre el número 12 significa algo completo. K. La venida del Hijo del Hombre es un juicio. Muchos creyentes no entienden que la venida del Señor es para juzgar a los moradores de la tierra. Dice que vendrá como un lazo sobre los moradores de la tierra. Será como en los días de Noé. Los fariseos le preguntaron al Señor, ¿en dónde sería uno tomado y otro dejado? Aquí está en Lucas 17, 34, 37, y el Señor le contestó especialmente el versículo 37, y se refiere al anticristo. Vamos a leer Lucas 17, Lucas 17, y vamos a leer el versículo 34 al 37. ¿Lo tienen? Dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Fíjense pues las preguntas. ¿Dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Se acuerdan que si uno no entiende qué está hablando el Señor, uno dice, imagínense, le dice: Señor, ¿y en dónde es que van a estar dos? Y uno será tomado, donde esté el cuerpo muerto. Si alguien no sabe interpretar las palabras del Señor, no sabemos ni qué dijo. De veras, no sabemos. Tenemos que ser honestos. Cuando el Señor le contesta a uno, si uno no sabe interpretar la Biblia, uno dice: a saber qué dijo. Le están preguntando que en dónde será uno tomado y será otro dejado, y él les dice: ¿dónde está el cuerpo muerto? Está hablando en parábola. Tenemos nosotros que leer para averiguar dónde está el cuerpo muerto, ¿verdad? Y ustedes dirán: ¿y cómo sabe el hermano Carrillo? Porque él puso en su libro, se refiere al anticristo. Así que, por manos del anticristo, los creyentes serán cortados. En el tiempo del regreso del Señor, porque el juicio comienza por casa. Ahora, fíjense. Donde estuviere el cuerpo muerto. Vamos a regresar a Mateo 24 para entender eso. Dice en Mateo 24, 28: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ya un poquito más de luz. Leamos el contexto para entender. Aquí viene una mi ayudante. Me viene a ayudar a predicar. Ella solo vino y vino a observar. Dice: quiero ver a estos hermanos. Muy bien. Para poder entender lo que leímos ahorita, fíjense, ahorita Dios nos habla así en enigmas. Cuerpo muerto, águilas, y la pregunta es: ¿dónde será que será uno tomado, será quitado? Entonces leamos el contexto de Mateo 24. Desde el verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Hay un dicho, o sea, cuando uno platica con una persona y esa persona pues lo quiere perder a uno para que uno no sepa ni qué está hablando. Yo desde que estaba joven a veces platicaba con algunos de los jóvenes contemporáneos míos, y por ejemplo, si no querían hablar con uno, le decían, yo me acuerdo, yo me ponía a platicar con alguno y me decía, ¿sabes qué? Yo le preguntaba algo y me decía, yo tengo un tío que toca guitarra, me decía, pero que ni siquiera venía al caso de lo que yo le estaba preguntando. Por ejemplo, estábamos hablando, yo le decía, mira tal y tal cosa, y él como para evadir decía, ¿sabes qué? Yo tengo un tío que toca guitarra. Y entonces, así categóricamente, ya uno decía, ¿what? ¿Ya? Se quedaba uno. Pues yo quiero decirles que la Biblia sí es. La Biblia, uno la lee y dice, ¿what? ¿So what? Porque dice que van a haber falsos profetas y que si les dicen que miren que el Cristo ahí está, que no vayan porque como relámpago. Bueno, lo importante al entender esto es de que la venida de Cristo es del cielo. Su venida es del cielo. Si nosotros no tuviéramos otras partes de la Biblia, nos quedaríamos totalmente en la luna y no sabríamos ni cómo interpretar. Pero nosotros tenemos que buscar otros pasajes para poder entender. Y si no tuviéramos Apocalipsis 19, de verdad les digo, ni siquiera sabríamos por qué el Señor contestó esto, por qué dijo esto. Pero vamos a ir agarrando lucita, miren pues. Apocalipsis 19, versos del 17 al 21. No se les olvide que el cuerpo muerto está en el contexto de la venida de Cristo, amén. El cuerpo muerto y donde se juntan las águilas está bajo el contexto de la venida de Cristo, como relámpago, amén. Bajo ese contexto está donde el Señor le dice, ¿dónde será que será tomado uno y el otro dejado? Donde estuviera el cuerpo muerto. Vendrán falsos cristos y esto, pero como el relámpago, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora vamos a Apocalipsis 19, del 17 al 21. Apocalipsis 19, del 17 al 21. Dice así, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Fíjense, pues aquí dice en el versículo 17, dijimos, ¿verdad? Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Por el otro lado tenemos, ¿dónde será tomado uno y dejado el otro? Donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Ok, cuerpo muerto, águilas. Ahora miren lo que es la cena de Dios. Pues. Aquí dice que vio a un ángel de pie y dice, estaba en el sol, y clamó a gran voz diciéndole a todas las aves que están volando, congréguense, hay cena. Ahora la cena, miren para qué es, 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y yo les dije que el cuerpo muerto, ¿quién era? El anticristo. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde y con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Se dan cuenta cómo tienen que unir uno una parte de la Biblia con otra? La pregunta es, Señor, ¿en dónde será tomado uno y dejado el otro? ¿Dónde va a ser esa matanza? Cuando la bestia pelee contra el cordero y todos los cadáveres que queden de esa gran guerra que va a haber, a esa es la cena que están invitando a las águilas, a donde está la guerra del el cuerpo muerto, es la bestia, el anticristo. Ellos son ya cadáveres para Dios. El cuerpo, ellos para Dios son cadáveres. Ellos, por eso dice, y la bestia que es y no es. Porque para Dios está acabado todo eso. Hay una versión que dice que llamen a los buitres para ser saciados. Pero noten pues que cuando venga el Hijo del Hombre, los vencedores están tipificados como águilas y vienen con él para derrotar al anticristo, a la bestia, pelearán contra el cordero los vencerá, y la cena de Dios es comer carne de capitanes, de caballos, de fuertes, de grandes, pequeños. No vayan a creer que la cena es comer otra cosa. Es simbólico, es parábola. La invitación para nosotros a la gran cena de Dios es para ver cómo mató a todos sus enemigos. Pan comido. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los espías? ¿Se acuerdan de los que fueron a espiar y que los dos, Josué y Caleb, dijeron pan comido? Para ellos matar a sus enemigos era pan comido. Entonces, vean pues, que si no entendemos parábolas, si no entendemos que una parte la única pregunta que le hicieron los discípulos, y gracias a Dios que ellos preguntaban, porque si ellos no hubieran sido preguntones, nosotros no sabríamos, no entenderíamos la Biblia. Bendito sea Dios por Pedro, que siempre andaba preguntando y siempre la regaba, pero es para que nosotros aprendamos. Ellos le dicen, Señor, ¿y en dónde será? ¿En dónde va a ser eso de que uno es tomado y es dejado? En la guerra de Armagedón. O sea que el juicio que viene para el fin de esta edad corta las dos terceras partes de la tierra. Uno es tomado y otro es dejado, representa a toda la gente que se va a morir y se llama la gran cena, y es Cristo el que vence a todos sus enemigos, a la bestia y al anticristo y al falso profeta, directo al lago de fuego, y a todos los demás los mata con la espada de su boca. Y a los vencedores lo que les toca es ver la cena. Él dice, ok, pues coman pan, coman ahí, miren, ahí está la carne de capitanes. Es simbólico, es parábola, es para que nosotros comprendamos de que llegó la guerra de Armagedón y Cristo venció, pero que es algo que el Señor, cuerpo muerto le llama a la bestia, cuerpo muerto, para él la bestia está vencida, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios que podemos ver, dice, y el Señor le contestó especialmente el versículo 37, se refiere al anticristo, lo que está contra Cristo. Así que por manos del anticristo los creyentes serán cortados en el tiempo del regreso del Señor, porque el juicio comienza por casa. Amén. Entonces, en la gran tribulación muere gente de toda clase, incluyendo cristianos, y cuando termina la gran tribulación, termina con la guerra de Armagedón. Y la guerra de Armagedón es la que gana Cristo, vence a todas las naciones que se han unido para pelear contra Israel. Los vence a todos. Sus enemigos son totalmente vencidos. Vamos a seguir otro poquito. Resumen. Este es el primer mensaje que tiene que ver con la sección de Mateo 24:32-25:30. Aquí vemos los detalles que tienen que ver desde que Israel, la higuera, reverdece en 1948. En esta sección el Señor habla a sus discípulos ya no solamente como judíos, sino también como gentiles. Esta es la razón por la cual el primer punto de esta lección, después de la introducción, se titula Respuesta del Señor Jesús a sus discípulos, a su iglesia, que incluye a los gentiles. Así que la profecía del Señor respecto a su venida a la iglesia está en Mateo 24:32-25:31. Gracias al Señor que el hablar de los santos de este ministerio ha provisto más luz para que veamos con más claridad la revelación divina en todas las áreas, especialmente en la que cubre la venida de Cristo. Concerniente a la iglesia, que incluye a los gentiles, tenemos A. Detalles que tienen que ver con el regreso del Señor y que son para la iglesia, que incluye a los gentiles. B. La restauración de Israel es una señal para el fin de nuestra edad a los creyentes. Y C. Israel es la higuera. D. No pasará esta generación sin que esto acontezca. E. El día y la hora nadie lo sabe, ni aún el Hijo. F. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. G. Uno es tomado y otro es dejado. H. La clave para ser dejado es velar y estar preparados. Y ser dejado es participar en el reino de la misma manera que ser dejado en el diluvio. Era participar en el nuevo comienzo. J. El número 2 representa a los creyentes que estén vivos cuando regrese el Hijo del Hombre. K. La venida del Hijo del Hombre es un juicio. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, a la lógica humana, si quiere usted entender la Biblia de acuerdo a la lógica humana, jamás la va a poder entender. Porque la Biblia, si usted aplica la lógica humana, no la tiene aquí. Tiene que unir pedazos, un pedazo con otro. Jamás podríamos saber qué es el cuerpo muerto, jamás podríamos saber quiénes son las aves que se reúnen, jamás podríamos saber si no tuviésemos esos pasajes que nos aclaran la gran cena que es una guerra, las águilas son los cristianos como aves de rapiña que pueden comer ahí lo que el Señor ha destruido. Pero es comerse algo, es tener victoria sobre eso. Amén. Preguntas. ¿Qué sección comenzamos a cubrir con este mensaje? ¿Qué sección? La número 5. Explique por qué vimos que la parte de Mateo 24:4-31 tiene dos partes. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para saber que le está hablando a los gentiles? De la higuera, la parábola. Y porque empieza en el verso 32, pero, ¿verdad? O no, explique por qué vimos que la parte de Mateo 24:4-31 tiene dos partes. Porque en la primera parte le habla a los judíos de toda la historia, ¿se acuerdan? De toda la historia. Y en el verso 15-31 habla de los últimos 3 años y medio. ¿Se recuerdan de eso o no se recuerdan? Hablando sinceramente, ¿se recuerdan que lo mencioné? Que la primera parte del capítulo 24, o sea, la parte del 24, del 4-31, tiene dos partes. La primera parte nos muestra, de los versículos 4-31, ¿verdad? Y ahí nos muestra lo que sucede como principio de dolores de toda la historia, que no es el fin, y luego los últimos 3 años y medio, esa partecita de ahí. Y la otra parte nos cubre lo que va a estar pasando a los judíos antes de que el Señor regrese. ¿Cuáles son las dos partes de Mateo 24:4-31? Las dos partes, ¿cómo las identifican ustedes? La parte A y la parte B. Ok, ahora, ¿qué muestra la primera parte y la segunda? Ya lo dijimos. En Mateo 24:32, ¿a quién comienza a hablar el Señor en esa sección? A la iglesia, gentil, creyente. La sección del 24:32 al 25:31 se refiere a velar y estar preparados, y ser fieles y prudentes. ¿Qué se nos presenta en detalle del 25:1-13 y 25:14-31? Dos cosas. Sí. ¿Qué representa la higuera? ¿Para quién es la señal del reverdecer de la higuera? ¿A qué generación se refiere el Señor? ¿Sabía Jesús el día y la hora de su venida? ¿Por qué no? En ese momento. ¿Qué significa que la venida del Señor será como en los días de Noé? Y porque va a ser juicio. ¿Qué significaba en los días de Noé que unos fueron tomados y otros dejados? Unos murieron y otros vivieron. ¿Qué significa en la venida del Señor ser tomado y ser dejado? Ser tomado bajo el contexto de la venida de Cristo es lo mismo que el contexto de Noé, morir. Ser dejado es que queda viviendo. A la luz del contexto bíblico, ser dejado es vivir. ¿Qué representa el número 2? Todos los que estén vivos. En sí, la venida del Hijo del Hombre, siendo como en los días de Noé, es un juicio. Amén. Pasemos a la página 39. Página 39. Dice, con este mensaje vamos a finalizar el capítulo 24 de Mateo. Antes de seguir adelante, para que conozcamos en una forma profunda la Biblia, es necesario, si es posible, que se memorice las secciones de Mateo 24 y 25. Mateo 24 y 25. Fíjense pues, tenemos la sección 1. Sección 1. Si se pueden memorizar esto o apúntenlo. Sección 1. Versículos del 3 al 14. Eso es judíos. Sección 1. Versículos del 3 al 14, judíos. Esa es la sección 1, parte A. Parte B, de los versículos 15 hasta el 31, y ahí tiene que ver con la gran tribulación, 1260 días. Sección 2 empieza con el versículo 32. Hasta el final del capítulo, o sea, hasta el 30, hasta el 25:30. Y luego tenemos la sección 3, que es del versículo 31 al 46. Entonces son tres secciones. Si se las pueden aprender de memoria, les va a ayudar. Vuelvo a repetirlas. La sección número 1 tiene parte A y parte B. La parte A es del versículo 4 al 14, mostrándonos la historia de todos los acontecimientos antes del fin, versículos del 15 hasta el 31, 1260 días, la gran tribulación. Sección 2 de estos mismos capítulos 24 y 25 comienza en el verso 32 y termina hasta el versículo 30, que tiene que ver con todo lo que está relacionado con la iglesia. Amén. Empezando a hablar de la parábola que es la de la higuera, y luego la sección 3, que es versículos 25:31 al 46, y ahí es los tratos de Dios con las naciones, con el mundo. Entonces, los dos capítulos 24 y 25 de Mateo solo tienen esas tres secciones. ¿Amén? Tres secciones. Si se las aprenden, van a poder presentar una verdad clara respecto a ellos. A ver, ¿quién me las puede decir de memoria? Las tres secciones que les dije ahorita, ¿quién me las puede decir? Levante la mano. Levanten la mano. Tres secciones, Lalo, ¿ya te las aprendiste? Mateo 24 y 25 solo tiene tres secciones. La primera sección, dila, tiene dos partes. Del 4 al 14 es la A del 15 al 32. La parte A, ¿qué cubre? La parte A cubre todos los acontecimientos que van a haber antes de que Cristo regrese, finalizando nuestra edad con la predicación del Evangelio del Reino. La parte B, la gran tribulación. Esa es la sección 1. La sección número 2 comienza con el versículo 32 y termina en el versículo 30. Y tiene que ver con... ¿con qué? Con la iglesia. No tengan miedo, porque hay un... sin miedo, hermanos, con la iglesia. Y la sección número 3, con el mundo, porque cuando Cristo regrese y se siente en Jerusalén, le van a traer todas las naciones para que las juzgue. Amén. Entonces, si ustedes ven aquí en su folleto, dice velar y estar preparados. Dios nos manda en los versículos del 32 al 44, a todos los creyentes que estén vivos en el regreso del Hijo del Hombre, a que velen y estén preparados para que no vayan a ser sorprendidos en su venida, como fueron sorprendidos los que vivieron en el tiempo de Noé. Los que no vivieron velando en el tiempo de Noé fueron sorprendidos por el diluvio y destruidos, es decir, cortados, todos ellos murieron. En la palabra del Señor, el velar es para no ser sorprendido. Dios no quiere tomar desprevenidos a sus hijos, y por eso nos amonesta por medio de su palabra. Esta primera parte de la sección 2 de Mateo 24 es para que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Solo una persona que es salva puede velar y prepararse. Dios no manda a los pecadores a que velen porque ellos ni siquiera saben quién es Dios. Pero sí manda a sus creyentes a que vivan velando, porque el día y la hora de su venida nadie lo conoce. A los creyentes de toda la historia, estos versículos les sirvieron para que mantuvieran una actitud de velar y estar preparados, porque a muchos de ellos los sorprendió primero la muerte antes de que viniera el Señor Jesús. Luego hablamos de ser fieles y prudentes, versículos del 45 al 51. Vamos a ir avanzando un poquito más. Pase a la página 40. Metáforas de lo que es nuestra vida. De acuerdo a la palabra de Dios, nuestra vida es una metáfora. Metáfora es una figura de retórica por la cual se transporta el sentido de una palabra a otra, mediante una comparación mental. Por ejemplo, uno dice la flor de la juventud, ya sabe lo que está diciendo sin necesidad de explicaciones. Usted y yo sabemos sin explicación alguna lo que eso significa. Si usted le dice a una persona, tú estás en la flor de tu juventud, no necesita explicación, usted sabe lo que eso quiere decir. No le tienen que decir ninguno, fíjate que esto y esto, son dichos, son metáforas. Los hombres tienen muchas metáforas para decir lo que es la vida. Sin embargo, en la Biblia solo hay tres metáforas que realmente significan lo que es la vida. La primera es que la vida es un test. La segunda, que la vida es un encomendar de bienes para entregar cuentas. Y la tercera, que es una asignación temporal. Hoy, no quiero hablar de dos de ellas, sino solamente de la segunda, porque está relacionada con nuestro tema. A. El Señor nos pone como siervos sobre su casa para que demos alimento a tiempo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? El verso 45. Así que como mencioné con anterioridad, una de las metáforas de lo que es nuestra vida, de acuerdo a la Biblia, es el encomendar de los bienes del Señor en nuestras manos. De acuerdo al versículo 45, somos los siervos del Señor, que al poner sus bienes en nuestras manos, podemos ser infieles e imprudentes. Todos nosotros, como creyentes, debemos estar bien seguros que al final de nuestra vida entregaremos cuentas a Dios de lo que Él puso en nuestras manos. Dios puso en nuestras manos sus bienes. todos los bienes del Señor, los cuales al ser puestos en nuestras manos se vuelven talentos, son para que los utilicemos en la vida de la iglesia. La casa de Dios es la iglesia, lo dice Hebreos 3:6. Y de acuerdo al contexto de la casa del Señor hay que alimentar. Aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál es el alimento que Dios nos ha mandado a dar a tiempo en su casa? De acuerdo al contexto, el alimento es que los que nos rodean puedan estar apercibidos del tiempo del regreso del Hijo del Hombre. Dicho en otras palabras, dar alimento a tiempo con respecto a la venida del Señor es ayudar a los creyentes a que conozcan los tiempos de la venida del Señor para que no sean sorprendidos. Si estamos hablando de la venida del Señor en este contexto, y se nos dice a nosotros que como siervos tenemos que dar el alimento a tiempo, quiere decir que Dios a nosotros los pastores, a nosotros los siervos de Él, nos quiere usar para que la gente sea apercibida, para que la gente sea avisada a tiempo de la venida del Señor. Dios no quiere que nosotros los pastores ignoremos la venida de Cristo. Dios no quiere que nosotros los pastores vivamos sin saber cuándo regresa Cristo. Todos los pastores de las iglesias de Cristo tienen que saber cuándo regresa Cristo. Hermano, solo en el tiempo de nosotros es cuando existen los pastores que no saben cuándo regresa Cristo. Antes de nosotros, si ustedes leen en la historia, hace quizá unos 150 años, todos los hermanos estudiaban la Biblia y todos más o menos decían, va a venir en tal fecha. Todos, así vivían estudiando. Todos los hermanos que existieron desde hace 150 años para allá, a todos les interesó cuándo regresaba el Señor. Los discípulos, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Señor, ¿cuándo regresarás? Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Todos los cristianos, solo de 150 años para acá, fue que los cristianos cambiaron de actitud y dijeron, nos damos por vencidos, ya se han dicho 20, 30 veces que viene en tal fecha y viene en tal fecha y no viene, entonces nos damos por vencidos y mejor vamos a decir que puede venir en cualquier momento. Y colgaron la toalla y todas las iglesias empezaron a ignorar el tema de la venida de Cristo y entonces los maestros se aprovecharon, empezaron a escribir libros a su antojo, según su opinión, según esto, según aquello. Pero de 150 años para allá, todos los cristianos decían, creemos que viene más o menos en tal fecha. Todos, 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 todos. No había ni un cristiano que predicara como predicamos hoy. Hoy día los predicadores se paran enfrente de la congregación. Hermanos, ¿cuántos creen que Cristo puede venir en esta noche? Y todos dicen, ¡amén! Y es una mentira. Él no va a venir hoy. Él no viene hoy en la noche. O sea que esas son puras herejías que la iglesia cristiana tiene metidas. El cristiano que de verdad estudia la Biblia sabe más o menos, cuando ya terminemos ese folleto, ustedes ya van a saber más o menos cuándo viene. Y por lo menos ya van a decir, bueno, hay que vivir avisadamente. Pero todos los hermanos sacaban fechas, se sacaban versículos, decían, por este versículo yo creo que viene en tal fecha, es que miren este otro versículo, es que miren este otro. Todos ellos vivían apasionados de la venida de Cristo. Oye, hermano, ya es como oh my God. Ve que los cristianos solo ahí lo tienen a flor de labios. Oh Jesus, dice. ¿Ese es usar el nombre de Dios en vano? Como me decía a mí Iván, dice, hermano, dice, ¿por qué cuando se golpea la mano a alguien y luego, oh my God, dice, yo me golpeo y digo, oh Buda, oh Buda, dice, porque hombre, me duele eso, me cae mal golpearme. Voy a decir un nombre de un Dios falso, dice, porque me golpeé y dice, oh Buda, dice, oh Confucio, dice, ¿por qué los cristianos no dicen así, sino que, oh Jesus? Usando el nombre de Dios en vano. Se golpean y porque se golpearon y por no decir una mala palabra dicen, oh Jesus, porque el mundano de una vez dice la mala palabra, se golpea y dice, oh, yo no la voy a decir, ¿eh? Y aquí en adelante, cuando se golpee, usted así dirá, oh, Buda, mentiroso. Solo los cristianos somos los que muchas veces somos tan irreverentes y ni siquiera queremos dar el alimento a tiempo. Y cuando alguien quiere dar alimento a tiempo, se asustan, porque casi a todos les gusta que les den desayuno a las 6 de la tarde. Ah, si el hermano Gilberto estuviera sirviendo desayuno a las 6 de la tarde, ay, hermano, unos huevitos rancheros, por favor, a las 6 de la tarde, dando, imagínese sirviendo desayuno a las 6 de la tarde. Si el alimento a tiempo es que desayuno tempranito, como hicieron con los hermanos Cervantes. Los hermanos Cervantes están ahí con la hermana Socorro y Jasmine, y ¿cómo es que se llama? Y Gustavo, tempranito les estaban dando su desayuno en la cama. ¿Qué les parece? ¡Wow! Breakfast in the bed for grandpa and grandma. No, si dice la hermana Irma, ay, dice, nos hicieron sentir pero como reyes, ellos, ¿cómo es posible? Nos atendieron tan bien. Eso se llama alimento a tiempo, ¿verdad? No va a estar uno a las 6 de la tarde, se te antoja una avenita, ¿y como cuántos años tienes? Se te antoja la avenita. ¿Cuántos años tiene? Decía el abuelito. ¿Ya se saben esa? El abuelito fue a visitarlos a los nietos. Y ya le ofrecen el abuelito. Dice, ¿quieres huevitos estrellados? No. ¿Panito tostado? No. ¿Jaleita? No. ¿Te hacemos un menudito? No. ¿Quieres avenita? ¿Y como cuántos años tiene? Esa se cuenta, los que no le agarran la onda se cuenta con dos. Uno lo dice, el otro le explica, tres, y otro hace cosquillas. Pero el que la agarró de una vez ya. Importantísimo, hermanos, dar alimento a tiempo. En este contexto, dar alimento a tiempo es que usted sepa cuándo viene Cristo. Eso es dar alimento. Bienaventurado el siervo, dice, mire. Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Está hablando de la venida de Cristo. Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, le halle haciendo así, dando alimento a tiempo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún y a comer y a beber con los borrachos, vendrá aquel señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe, y lo va a castigar duramente y le va a dar parte con los hipócritas. Imagínese. Muy bien, ya entendimos esto. Inciso B, fidelidad y prudencia. Puede que sepamos lo que significa dar alimento a tiempo para que no seamos sorprendidos. Pero eso lo debemos hacer con fidelidad y prudencia. Como siervos del Señor, el conducirnos en su casa, la iglesia, requiere de que seamos hallados fieles. Fidelidad es cumplir con exactitud con sus compromisos. La fidelidad tiene que ver con la constancia y el compromiso. Como siervos de Dios estamos contratados, Él nos redimió, nos compró por precio para que le sirvamos. en la vida de la iglesia nosotros debemos ser perseverantes. Ninguno de nosotros por nada del mundo debe volver atrás. Dios dice que el que pone las manos sobre el arado y ve hacia atrás no es apto. Por otro lado, tenemos la prudencia. La prudencia es la virtud que hace prever y evitar las faltas y peligros. Los sinónimos de la prudencia son discreción, ecuanimidad, medida, precaución y sabiduría. Todos nosotros, en los que respecta a dar alimento a tiempo, no solo debemos ser fieles, sino también prudentes, bendiciendo a los santos con nuestro compartimiento hacia ellos. El ejemplo más grande de servicio lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Isaías 42. C. El siervo de Dios que da alimento a tiempo en la casa de Dios es bienaventurado si lo hayan haciendo así. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Para la venida del Hijo del Hombre, los creyentes que estén vivos cuando Él regrese serán bienaventurados, dichosos, si el Señor los encuentra bendiciendo con su palabra a los que han de ser perfeccionados. La voluntad de Dios para con sus creyentes es que ellos sean encontrados aptos de participar en la edad venidera. Por tanto, dar alimento a tiempo es la voluntad de Dios. ¿Cómo se puede ilustrar el dar alimento a tiempo? Dar alimento a tiempo es que uno dé la comida a la hora establecida. Hoy por hoy, tenemos los siervos de Dios una gran bendición, porque a nosotros nos está tocando vivir en los tiempos del fin. Antes no se sabían muchas cosas respecto al fin y por eso no se enseñaban. Pero ahora que estamos a punto de que nuestra edad se complete, tenemos el privilegio de dar alimento a tiempo. Dios no quiere que estemos dando desayuno a las 6 de la tarde. En realidad, muchos siervos que no conocen los tiempos del fin están sirviendo desayuno a las 6 de la tarde. Dios nos llama bienaventurados si cuando Él regrese tenemos el privilegio de estar vivos y estamos enseñando lo correcto de su venida. Lo que administramos hoy se llama poco, lo que viene en el futuro se llama mucho. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. El Señor usa la frase "en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré" 2 veces en la parábola de los talentos, en el 25:21 y en el 25:23. Lo poco se refiere a este tiempo, mientras que lo mucho se refiere al siglo venidero. Si hoy somos fieles en lo poco, los bienes ajenos nos pondrán en lo mucho, que es lo nuestro. Lo mucho que está en el futuro es la recompensa que recibiremos de Dios para nuestra vida eterna. La recompensa para los creyentes es el reino milenial. Dios te quiere dar a ti una recompensa. Él quiere que reines con Él 1,000 años. Esa es la recompensa que viene ahorita. Y luego, después de eso, eternamente y para siempre. Pero ahorita, Dios te invita a ti que seas vencedor para que reines con Él 1,000 años. Si no vences, si no eres vencedor ahorita que te está invitando, dice la palabra de Dios, y yo te la voy a leer, que te vas al lloro y al crujir de dientes, que es el Hades. Allí te quedas.
Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.